Pues vamos a seguir con nuestro periplo por los colegios y centros educativos de Laredo, y más que nosotros ir allí, lo que hacen es venir aquí. Hoy vamos a hacer un programa distinto, un programa diferente a propuesta del equipo directivo del Colegio Pintor Martín Sáez. Pues se les ocurrió, en lugar de trasladarnos alumnos, alumnos y profesores, que es lo habitual, ha sido lo habitual hasta ahora en los pues 13 programas Educando Laredo que ya llevamos en este curso, pues hoy vamos a hablar con el personal auxiliar a esa educación, o una parte del personal auxiliar a la educación del Colegio Pintor Martín Sáez, Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez, y han venido a acompañarnos, y se lo agradezco desde ya y mucho, porque sé que no forma parte de su profesión, venir a un medio de comunicación y contar cómo es su día a día, y se lo agradezco a Susana Merino, que es enfermera. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, os lo voy a decir a las 4. Marta Rozas, que es técnico sociosanitario.
Hola, muy buenas.
¿Técnico o técnica? O cómo...
Técnico.
Técnico, sí. A ti te da igual, pero hay gente a la que no le da igual.
Vamos, pues a mí me da igual.
Bueno, pues, también muchas gracias por venir. Inés Prieto, que es fisioterapeuta.
Sí,
buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y gracias. Y la profesora de servicios a la comunidad, que es María Colina. Buenos días, María.
Buenos días.
Lo de ella sé lo que es, pero lo tuyo no. Mira, así que vamos a empezar por ti. Mira, ahí,
vale.
¿Qué hace una profesora de servicios a la comunidad en un colegio como el Pintor Martín Sáez de Laredo?
Bueno, en general, pues al igual que nuestras compañeras, nosotras lo que buscamos es el bienestar del alumno. Y el bienestar del alumno también a veces es... nosotras lo que hacemos es trabajar más con las familias. Uh-huh. Y trabajar con recursos externos. Trabajamos con servicios sociales, con el equipo uh-huh. territorial. Y buscamos recursos fuera del centro que les pueden venir bien a nuestros alumnos.
Uh-huh.
Entonces, asesoramos, damos pautas, trabajamos normalmente con los orientadores, orientadoras del centro... en colaboración, y luego también colaboramos pues con el resto de personal para tener la mayor información posible acerca del niño y facilitar a la familia todo el trabajo que ellos pueden hacer en casa. En nuestro caso, en el Pintor Martín Sáez, les damos pautas para que puedan trabajar en casa cosas que se trabajan en el centro.
Claro, o sea que tú eres la persona que seguramente más contacto tiene con las familias de los alumnos, ¿no?
Sí. Bueno, normal, los tutores también tienen, en nuestro cole, los tutores tienen mucho contacto con todas las familias.
Uh-huh.
Pero muchas veces hacemos las reuniones conjuntas.
Ya. Yeah. Oh. Mm. Claro, es una labor pues muy muy importante, ¿no? La de las demás también. Venga, pues vamos a seguir presentándola. Marta, por ejemplo, una técnica sociosanitaria, ¿qué hace en un colegio como el Pintor Martín Sáez, con unas necesidades educativas pues especiales, ¿no? Y singulares de las de este centro? Cuéntame.
Bueno, pues buenos días. Los técnicos, aparte, yo personalmente, que estoy como una cabra, entonces, pues lo que hacemos allí es, sobre todo, colaborar con los docentes, con el resto de los especialistas. Intentamos enseñar autonomía en los aseos, en la hora del comedor. Y luego, aparte de recoger pues muchos mocos o gritos o lágrimas, pues recogemos algo también muy importante y para mí imprescindible, que es que cogemos mucho amor de bueno.
Yeah.
Y lo demás es, en este colegio es que prácticamente todos hacemos de todo.
Ya me imagino.
Y entonces, nada, aquí damos besos de abuela, que eso es lo que decía, que le mando desde aquí a todos mis niños mis besos conocidos en el cole como besos de abuela, y para Alex, que en especial, un beso de... Esos son los besos de abuela.
Sí, lo hemos entendido,
sí, y
francamente.
Sí, y otra cosa, y si ya en el centro somos 9 técnicos... Pero si consejería nos está escuchando alguno, que son muy majos, a lo mejor pues nos puede traer uno más, que nos hace falta.
Hace falta, ¿no?
Hay mucho curro.
Siempre hace falta.
Y colaboramos entre todos, o sea que ahora lo que notamos los técnicos es que antes como que no estábamos tan introducidos dentro del núcleo del colegio. Ahora
integrados,
sí. Estamos en las reuniones, hacemos cursos,
se escucha vuestra voz, ¿no? Se escucha vuestra voz donde se tiene que escuchar, ¿no? Y pues, no solamente en los pasillos, cruzándote con el director.
Exacto.
o con el jefe de,
sí, sí, sí.
De estudios, sino que ahí en el meollo donde se toman las decisiones.
Sí, sí, sí.
Se...
Es que antes, no sé, es que nos encontrábamos como más, no aislados, no es la palabra, porque bueno, ya te digo que aquí todos hacemos de todo, pero bueno, ahora está mejor, ya hacemos cursos, o... charlas que nos enseña la enfermera o... Muy bien.
Vale.
Simple. Somos muy majos los técnicos del Pintor.
Siempre es bueno avanzar, ¿no? Avanzar hacia arriba, ¿no? No solamente quedarse sí. en cumplir el horario, atender a los niños, no, sino que además que se os escuche, que se os comparta. Y un técnico más, señor consejero,
el que tenga que estar ahí, que nos escuche y que haga el favor de hacer caso a Luis, como hemos hecho nosotras en venir a la radio, y que venga otro técnico al colegio. Pero no, que lo importante y lo que a mí me gusta es que mi trabajo me encanta a nivel personal y espero que al resto de los técnicos del cole pues lo mismo. Y se note a la hora de tratar a los niños.
Se nota. Si os encanta. Sí. Si tenéis vocación, se nota, ¿no? Es como un maestro en el aula, ¿no? Con niños de 8, 10, 12 años. Si no tiene vocación, se le hace un mundo. Se le hace
yo no
muy
sé si
arriba,
la tengo,
¿no?
Pero me encanta.
El día a día. No, entonces sí que la tiene. Sí,
será.
Inés Prieto es fisioterapeuta. No sé si se saluda ya.
Buenos días,
Inés. Claro, hablamos con niños con unas capacidades y unas también discapacidades físicas también importantes, ¿no? Y ahí tu tarea, pues, ¿eres la única fisioterapeuta?
No, somos tres a jornada completa y luego hay otra, dependiendo del curso, pues alguna persona que colabora en determinados momentos con cierto número de alumnos si no llegamos a todos. Pero ahora mismo estamos tres a jornada completa. ¿Qué hacemos un fisio en un cole de educación especial? Pues en principio hacemos fisioterapia, pero no la fisioterapia al uso que se puede entender limitada a una patología, pues una lesión de rodilla. Se cura la lesión y adiós a casa. Nosotros atendemos a niños desde que llegan con tres añitos algunos hasta que se van con 21. Entonces la implicación que tenemos con los niños, con los docentes, con el resto del personal, técnicos, enfermera, es muy grande, es especial. Lo que decían mis compañeras, pues usted tiene que gustar el trabajo mucho. Creo que es muy bonito cuando hay vocación. También tenemos que tener contacto con las familias, con traumatólogos, con médicos rehabilitadores, todo por el buscar el bienestar del niño, la máxima funcionalidad, el que con su, no me gusta la palabra discapacidad, que con su diversidad, porque todos son distintos, pero todos tienen su potencialidad, pues intentar sacar como lo máximo posible de todos.
Claro. Disculparme si el lenguaje a veces es no muy adecuado, pero es que la sociedad en general no está preparada para hablar de las dificultades que tienen, ¿no?
Sí.
Los alumnos de un centro como este, ¿no? Y yo, pues, como
Se emplea muchísimo, sí, discapacidad, minusvalía incluso.
Sí.
Pero yo creo que tenemos que ver lo que tienen de positivo, la potencialidad que tienen. Y a partir de ahí, pues, intentar sacar lo máximo que se pueda. Todos, primero son niños. Entonces, a partir de juego, a partir de risas, de cosquillas, de hacer el tratamiento o la sesión divertida para que les guste venir, que vengan motivados, que hagan que formen parte del tratamiento, que sea algo activo, que ellos también trabajen por conseguir los objetivos que queremos.
Es genial. Luego te pregunto más cosas, ¿no? Y la enfermera Susana, ¿qué hace en un colegio? ¿Cuántas sois? ¿Cuántas enfermeras hay?
Pues una. Solo una y bastante. Porque yo, como Marta ha reivindicado, yo también tengo que reivindicar. Porque en Cantabria solo hay enfermera en los dos colegios públicos que hay de educación especial. Uno es el de Parayas y otro es este de Laredo. Entonces, lógicamente, en los colegios de educación especial hay alumnos que tienen problemas, enfermedades, medicación. Entonces, ya hace bastantes años, pues hay enfermera. Sin embargo, en el resto de colegios ordinarios también hay alumnos que tienen necesidad de atención por parte de enfermería, y no solo de atención, sino de hacer la labor de prevención y de educación sanitaria que se podría hacer. Entonces, bueno, hace ya unos cuantos años que el Colegio de Enfermería e incluso asociaciones de padres están reclamando que haya enfermeras en los colegios, y bueno, pues igual algún día se consigue. Entonces, yo en el colegio, pues eso, a todos los alumnos que tienen, por ejemplo, medicación que tienen que tomar en el colegio, la doy yo, pero luego pues también tengo que controlar qué medicación toman en casa, qué médicos han ido, qué pruebas les han hecho. Y luego, pues si luego durante el tiempo que están en el colegio, si hay problemas, pues que tienen alguna enfermedad, que tienen catarro, que tienen fiebre, que tienen diarrea, pues atender lo que surja, que tienen crisis epilépticas, que últimamente hemos tenido alguna, pues atender esas incidencias que hay cada día en ese momento.
Y si no estás tú, pero perdona la interrupción, y si no estás tú,
pues si no estoy yo, no hay enfermera en el cole normalmente, porque pocas veces se sustituye cuando yo falto.
Entonces, ninguna, desde Marta que ninguna.
Ninguna últimamente, si es una baja muy larga, pues a lo mejor sí, pero si es pocos días, normalmente no, entre otras cosas, porque vale. Es difícil encontrar enfermeras.
¿Y qué pasa con esa medicación, que hay que dar a las 3 de la tarde?
Pues esa medicación en principio lo suele dar el equipo directivo. Que sería el siguiente que
ya, dejas,
se encargaría
dejas de eso. Delegado un, sí. un cronograma, ¿no? De
para
quién,
que
qué,
lo
dónde
haga.
Y...
Sí, pero vamos, que si hay alguna incidencia que ya ha pasado alguna vez, pues nada, pues se arreglan como pueden.
Claro, tu contacto con las familias también es muy habitual.
Sí,
¿no?
sí.
Porque, como decía María, pues hay que conocer precisamente eso, dónde han estado, qué han hecho...
Claro,
¿qué les ha pasado?
Los médicos que
pues mira,
han visto.
Ha tenido un resfriado en esta Semana Santa, ¿no?
Sí. O incluso a veces tienen medicación temporal porque han tenido un catarro y tienen que tomar antibiótico y sí, yo estoy en contacto con las familias. Que eso, bueno, yo también iba a decir que llevo muchos años, igual que Marta, que llevamos 20 años en el colegio. Y la verdad que no es un trabajo habitual para una enfermera y yo, es un tiempo en el que he aprendido muchísimo, no solo de los alumnos, que es lo que normalmente se dice, que son unos niños que te dan muchísimo amor, como dice Marta, pero no solo eso, sino con todos los profesores que he visto pasar por el colegio, que son profesionales estupendos y personas estupendas, y también con las familias, porque a veces te llevas muchas sorpresas buenas con todas las familias que tienen estos niños durante toda la vida.
Claro. Bueno, no sé, seguir el turno me parece un poco absurdo, ¿no? Pero vamos, que me gustaría preguntaros a título particular, contar lo que queráis, ¿eh? ¿Por qué estáis aquí? María, ¿tú por qué trabajas? ¿Desde cuándo estás en el colegio? Ellas dos llevan 20 años, me
han
dicho.
Yo desde el 2011.
Eso, una buena dedicación también, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo voy a contar la verdad. Yo cuando llegué como un poco por casualidad. Uh-huh. Yo estaba en el equipo de orientación de Laredo y cuando me tocó concursar para conseguir plaza, pues ese año solo dieron esta plaza y llegué allí por casualidad. Y llegué muy asustada.
Sí.
Llegué con un poco de miedo y tal porque nunca había trabajado con niños con diversidad funcional y no sabía qué me iba a enfrentar. Pero bueno, pues... me enganchó, como a las demás.
Sí, está claro.
Y aquí sigo, después de tanto tiempo.
Claro. Lo tuyo es una tarea como muy de coordinación, o sea, muy de agenda, muy de, bueno, pues abrir huecos.
Luego el día a día también surgen cosas, pues es lo que te comentaba Susana, pues de repente hay un alumno que le ha pasado alguna cosa y hay que mover cosas... rápido, pero sí que pues eso, tienes que andar muy pendiente de eso, de citar familias, citaciones con servicios sociales, pues por ejemplo aquí en Laredo hay una mesa de asentismo. Luego nosotros el problema también que tenemos un poco todos es que el colegio es comarcal, entonces vienen niños desde Castro hasta Trampasaguas,
claro.
Entonces a veces eso también complica, porque no es que te comuniques solo con la de servicios sociales de Laredo, tienes que hablar con la de Castro, con la de Santoña, también te coordinas con el CAIA que hay aquí en Laredo para trasfase de información de qué trabajan los chavales para que ellas también vean que poder trabajar y trabajar conjuntamente las mismas cosas. Y luego pues eso con el resto de personal, pues todo, desde la autonomía, el día a día, la forma de estar, de comportarse, cómo te tienes que comportar en un comedor. Ahora hemos hecho también el curso del comedor, que lo hemos hecho todos. Yo creo que lo ha hecho todo el colegio, que es porque hay niños, cada niño tiene una manera de alimentarse diferente. Hay una niña, por ejemplo, que le dan de comer entre la fisio y la enfermera.
Uh-huh.
Entonces es completamente diferente un colegio ordinario que trabajamos nosotros.
Uh-huh. Y tú, Inés, ¿cuál es tu caso? ¿Cuántos años llevas en el
colegio? Yo llevo menos. Yo llevo 7 años.
No pasa nada, porque... Siete años.
Este es mi 8º curso. Y también, pues, llegué de trabajar en un ambiente totalmente distinto. Yo trabajé en clínica privada y después residencia de mayores. Llegué también, pues, como muy asustada porque no sabía lo que me iba a encontrar y no sabía si yo iba a ser capaz de enfrentarme a ello. Y, sobre todo, niños... pues acababa de tener hijos y dices, no sé si psicológicamente o personalmente me va a afectar mucho el ver a niños tan enfermos, tan... pero me encantó. Desde el principio me lo hicieron muy fácil los niños, el resto de profesionales que estaban allí. De hecho, yo después conseguí plaza y pedí quedarme en el mismo sitio, me quedé en el mismo plazo, eso hace 2 años. Y bueno, ahí seguiré, espero, viendo crecer a los niños.
Marta, tu caso, acércate al micro, por favor. 20 años, pero...
21, este es el 21.
¿Cómo decidiste que ese sitio era para ti?
Pues yo trabajé 4 años en el CAD de Torrelavega, en Sierra Llana.
Y, con gente mayor, con gente de...
Sí, pero anteriormente estaba en guarderías. Y claro, fue un cambio radical.
Has tocado todos los palos.
Y digo, las guarderías me gustan los niños, está claro. Pero cuando llegué a ese otro mundo, que no nunca había trabajado con gente, con chavales así, pues me entró un gusanillo que me gustaba un montón. Y estuve ahí 4 años. Luego fue la oposición y, claro, Torrelavega, yo soy de Cicero, entonces pues tengo que acercarme. Pero yo decía, es que yo no quiero dejar esto porque me gusta. Pero pues pedí el cole, tuve la suerte de que pude entrar y es que me encanta, no quiero estar en casa porque psicológicamente el colegio es mi pasión. Entonces allí disfruto, allí besuqueo, allí achucho, allí, entonces ha sido una lección.
A ver, te van a denunciar los padres.
No, que a los padres también se les besa algunas veces.
y se les dan, nada. Se no, le dan muy bien. Abrazos de calor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues. Susana, ¿tú quieres contar algo más de lo que has contado de esos 20 años?
Ya lo he dicho, eso sí. que yo, para mí fue también un cambio. Hombre, yo ya lo conocía, en los colegios así, pero claro, venía de trabajar en un hospital a turnos, a venir a un colegio que es completamente distinto, claro. Pero vamos, una maravilla, y aquí sigo, o sea que por algo será.
Pero en la educación no se paga mucho. Bueno, los sueldos son de enseñanza pública. Bueno, no voy a preguntar por el dinero, ¿no? Pero una enfermera, una fisio, tu capacidad técnica o tu habilidad podría ser más cotizada fuera de este mercado, ¿no?
En enfermería en concreto, sí.
Sí, claro.
En un hospital, en un centro de salud.
También, ¿no?
Bueno, nosotros no hacemos turnos. En un hospital, un fisio nocturna, que a lo mejor es lo que más aumenta el sueldo, pero sí, posiblemente se cobre más.
No, lo digo para valorar que no estáis aquí por dinero, porque podríais ganar un 20, un 30, un 50% más en el sector privado, ¿no?
En mi caso, de todas maneras, nosotras en Cantabria, en Cantabria las diferentes comunidades se funciona de manera diferente. Y en Cantabria tú puedes optar a dar clases en ciclos formativos que preparan, entre otros, pues preparan técnicos sociosanitarios, técnicos de educación infantil, o puedes estar dentro de equipos o dentro de departamentos de orientación. Pero en otros sitios, simplemente, por ejemplo, en el País Vasco, creo que solo dan clase. O sea, que también puedes optar dentro del mismo campo por dar clases en ciclos formativos.
Oye, ¿y el cariño que se le coge a estos alumnos? Vamos a llamarlos aquí. Sí, no, es que si digo niños, no solo son niños, son también adultos, como los que estuvieron aquí hace un par de meses, ¿no? Hay que dejarles marchar también. Esto pasa en la educación, ¿vale? Ya lo sé, pero es que...
Pues muy triste.
Tú lo que dices es que tus achuchones y tus besos de abuela,
pues los
hechos se los dejas de dar automáticamente, ¿no?
Ya, pero,
de un día para otro.
Pero lo paso mal, ¿sabes? Que muchas veces es lo que no debo de hacer, llevarme todo eso a casa. Y bueno, me lo llevo. Pues es que son muchos años, están hasta los 21 y les coges cariño y ya te digo, yo soy muy pegajosa con ellos y entonces pues es duro. Pues se han ido ahora, este curso pasado, unos niños que llevaba yo desde, prácticamente desde que entré, casi, poco menos. Y ha sido, pues lloro, pues todos los fines de curso lloro.
Todas las despedidas de final de curso.
Todas lo lloramos. Yo, pues bueno, es duro.
Sí. No me extraña, la empatía se multiplica, ¿no?, con este tipo de casos. Y la inquietud también por su futuro, un poquito, ¿no?, fuera del colegio. Porque en el colegio, pues han estado, han hecho... lo que han mejorado, porque todos mejoran y todos evolucionan a lo largo de 15 años, pues tenéis que verles evolucionar y lo ven las familias, y para ellos hay una gran incertidumbre después, ¿no? ¿Qué va a ser de sus vidas, ¿no?
Yo en concreto también me da mucha pena cuando hay chavales que tienen posibilidades, que han hecho el FP que hay en el colegio, que tienen posibilidades de trabajar y en muy pocos casos, María lo dirá, sí, en muy pocos casos consiguen trabajo. Si ya está difícil para la juventud en general, imagínate para ellos. Entonces eso a mí me da mucha pena porque claro, tienen 21 años cuando se van y pues a veces se van a casa.
O sea, que les hacéis algún tipo de seguimiento posterior.
El último año que están en el cole, las orientadoras les hacen un consejo orientador, entonces te reúnes con las familias, con los alumnos que tienen la capacidad suficiente, también con ellos, para ver un poco qué es lo que quieren hacer y se buscan diferentes recursos. Pero la mayoría suelen acabar en AMPROS, que está aquí cerquita, en el Arenal, que también está por aquí, en Amica, en Santoña, pero que estén trabajando yo conozco muy pocos. Yo ahora mismo me acuerdo de Belén.
Anabel también.
Y yo a Anabel no la he conocido. Muy, muy pocos. Algunos saben, siguen estudiando, o sea, hacen algún otro ciclo formativo cuando acaban el de aquí. Pero bueno, son ciclos formativos específicos. Nosotros tenemos uno de cocina. Luego, por ejemplo, Parayas creo que tiene lavandería y jardinería. Y luego, claro, el problema que tenemos por aquí es que la mayoría de los recursos se te centran en Santander. Entonces, cuando quieres mandar a un niño a Santander, pues depende de donde sea, es complicado. Coger un transporte ellos solos. Que sí que hay asociaciones que les enseñan para que luego ellos lo puedan hacer solo. Pero lleva un proceso y luego tiene que ser mucha implicación por parte de la familia. Y parte, pues eso, cuando cobran dependencia y demás, pues parte de ese sueldillo que cobran, claro, se lo quedan esas asociaciones.
Ahí tenemos un debe social comunitario muy muy grande, ¿no? Sí. Un reto que de momento yo veo que no hay atisbos de que se vaya a resolver, ¿no? Para esta generación que viene ahora mismo.
No, porque es que, por ejemplo, para el ocio y el tiempo libre, es que es muy complicado encontrarles cosas, porque no encajan.
Y menos en pueblos, claro.
Claro.
En ciudades sí, a lo mejor se les puede.
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Claro. Porque Castro tiene mucha población, pero luego al final AMPROS tiene algo de ocio, pero no tiene muchos. No abarca muchos niños. Depende de las características de los niños, tampoco tienen cabida. Que luego eso para los padres, para conciliar, es muy complicado.
Sí, sí. Es que es un tema pues con mucha carga de profundidad, ¿no? Con mucha deuda que tenemos ahí detrás con este tipo de situaciones y de casos familiares, ¿no? No solamente para los niños, para los chicos y chicas, sino también para las familias alrededor. Pero bueno, oye, vosotras hacéis lo que hacéis en vuestro tramo, que afortunadamente está organizado, más o menos, aunque falta personal, ¿no? Pero más o menos está organizado. Pero se puede mejorar, ¿no?
Sí.
Tenemos un gran debe ahí con la continuidad de este tipo de propuestas. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no?
Sí.
Y es injusto.
Sí, es injusto.
Claro. Bueno. El día a día del centro, ¿cómo es? Bueno, ella tiene una agenda, María tiene una agenda, esa no se mueve ya de pe a pa. Vosotras me imagino que también, ¿no? En vuestro perfil, en vuestro nivel, tú también, ¿no? Con la atención sanitaria, ¿no?
Sí, yo con la atención sanitaria, en general de lo que surja, pero bueno, también cada día pues ver si ha habido algún niño que ha estado malo, preguntar qué tal está.
Porque no van todos los días la mayoría de ellos, ¿no? ¿Cómo funciona?
Sí, van todos los días.
Sí, hay algunos niños que están en escolarización combinada, que algunos días vienen a nuestro colegio y otros días van al colegio ordinario, pero la mayoría vienen todos los días.
¿Qué os cuentan?
Bueno, y alguno va a alguna asociación también, porque alguno va a la asociación Síndrome de Down. Y el día que va a la asociación no viene al cole.
¿Qué os cuentan de esa experiencia en los institutos, por ejemplo?
En los institutos ahora mismo tenemos pocos. Ahora mismo en combinada en el instituto no tenemos ninguno.
En los colegios, ¿no?
En los coles, pues sí que hay coles que abogan por ello. Lo que pasa que es complicado, pues es lo que decimos, al final hace falta más personal.
¿Depende del colegio que te lo admitan?
No quiero decir que al final hace falta más personal. Depende de las características del niño, pues puede estar más tiempo en una escolarización combinada o menos. Ahora mismo es que yo creo que en el cole hay tres.
No, pero bueno, sí, puedes poner pequeños. El caso de Irene, que estaba en el instituto.
Irene sí, y Juan también.
Que cuando nos pregunta que qué nos contaba Irene.
Bueno, Irene en el instituto, muchos de los que han ido al instituto lo han vivido mal. La mayoría, de hecho, cuando salió la noticia que iban a quitar los coles de educación especial, yo me acuerdo de Irene y de José Félix, que vinieron llorando, diciendo que al instituto que fueran ellos, que ellos al instituto no volvían. porque han sufrido bullying en el instituto.
Claro. No me digas, qué sorpresa, ¿no?
En el colegio yo creo que está un poco más
ironía,
controlado, pero sí. Pero yo te digo que cuando aquello, yo me acuerdo de que alguno vino llorando, que claro, es verdad que van a quitar el cole, que yo no voy a ir al instituto, que yo al instituto no voy. Tenían miedo de volver.
O sea, Irene muy reivindicativa además.
Sí.
No vuelvo, y bueno, decía sus tacos y sus cosas, refiriéndose a los que le hacían daño.
Sí.
Y la niña venía al colegio muy contenta.
Sí. Bueno, y también Belén, pues cambió ahí.
Sí.
La madre dijo que había tenido suerte de encontrar el sitio. Eso se ve en el documental, un documental que se grabó en el cole. Y salen padres, bueno, salen técnicos, no me acuerdo, salen profesores del cole, sale gente que viene, pues salía Julianini también, y Tamara de Alianza, salen hablando del cole.
Bueno, hablarme de los maestros, vamos a llamarlos así, del colegio. ¿Tenéis autoridad sobre ellos? ¿Imponéis algo vosotras
o
qué?
No, para nada. Se colabora. Lo que hay es colaboración entre todos, que es lo ideal.
Nosotras las técnicos somos las últimas de la fila.
Bueno.
¿Cómo la canción?
O sea, las primeras en llegar y las últimas en marchar, ¿no?
No, las primeras en llegar es María.
Y Luis.
No, bueno.
Sí.
Está bien, bien, tenemos buena relación entre todos y yo creo... Que eso es lo importante.
Sí, que llevamos mucho tiempo con muy buena relación.
Se intenta llegar a consensos.
Claro.
Que si no colaboramos entre nosotros, no sale.
Es que además, pues, las cifras siempre de adultos o de profesionales en un centro como este, pues casi la ratio es de dos alumnos, un adulto, un técnico o un maestro o un personal, ¿no? Que tiene que ser muy alta, claro, porque la atención es especial, ¿no?
Sí.
Y eso. Y eso en vuestro ámbito, pues tenéis que llevarlo bien por narices, porque si no, un equipo que no se lleva bien, pues no da buen rendimiento, buen resultado.
Pero yo creo que por la experiencia, las personas que eligen estar ahí, en general, también son especiales.
Claro.
O sea, los niños son especiales, pero yo creo que la gente que está también es especial. Entonces, vamos, lo normal es que haya muy buen ambiente y que se colabore.
Bueno. Entonces las vacaciones se os hacen duras, claro. Cerrar en verano, como que... ¿No?
Pues no lo voy a decir.
No. ¿Hay que cubrir el patio, sí o no, ya, o cuándo?
Hay que cubrir el patio, sí o sí. ¿A quién se lo tengo que pedir?
Al alcalde.
Señor alcalde.
A los alcaldes.
Bueno, pues a todos los alcaldes de la zona, a los que haga falta, pues que... Cuando llueve, el cole se queda muy pequeñito.
Y cuando no llueve también.
Pero... Hay mucho ruido, pero es que cuando llueve no podemos salir al patio. Entonces, hombre...
Aquí no llueve, no.
Pues claro, que nos cubran el patio, los columpios y así, pues...
Sobre todo la zona de los columpios.
Hubo antes de la pandemia un principio de acuerdo de la buena parte de los ayuntamientos para financiar y tal, pero
se
diluyó y ahí seguimos esperando, ¿no?
Pues no se puede esperar más.
¿A qué consejero? ¿Al de obras se lo pedimos esta vez?
Pues al de obras.
Al consejero de obras públicas, ¿no?
Volvemos otro día cuando venga, traigas al consejero de obras y les decimos dos cositas. Oye, ¿qué me ha animado yo ahora aquí con el micro?
Hay que cubrir el patio, ¿eh?
Sí, oye, eso es.
Es que no hay demanda educativa más longeva y más antigua que esta. En los 7-8 centros educativos de Laredo, pues bueno, uno sí, la caldera, otro un ascensor, otro tal, pero se han ido haciendo las obras poco a poco. Pero el patio del colegio del pintor Martín Saez, es que no hay ni proyecto todavía.
No,
ni está ni se le espera. No. Es una pena, pero...
Sí, pero otra pena, que han arreglado los baños, por fin, pero hay un problema. Los niños en sillas de ruedas no entran debajo del lavabo. Y a ver quién ha hecho las medidas, para que nos los haga con un botoncito, para que suban... Porque no entran. Es que los mismos niños te lo dicen.
Eso es porque fuisteis de vacaciones y fue en verano el técnico a
echar las medidas. Pues ahí es.
No hay que irse de vacaciones.
Entonces la culpa es de Luis. Luis, ya te dije que te iba a echar la culpa.
Así. Y bueno, tiene que ser así, ¿no? El ambiente en general tiene que ser así todos los días, ¿no? De alegre, o sea, tiene que ser ameno, llevadero, porque para lo otro pues ya están las dificultades que surgen en cada momento, me imagino, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo, estoy pensando que es llamativo cuando viene gente nueva a principio de curso, que este año han sido muchos, porque ha habido mucha gente nueva, personal nuevo en el colegio, pues eso, la impresión que se llevan el primer día de llegada de los niños al colegio, porque es una fiesta, es el recibimiento con besos, como dice Marta, abrazos y de todo tipo, con música, con baile, con todo el ambiente, nada más llegar, pues es muy bueno.
Y además de demandas, cuando se os escucha, ¿qué proponéis? ¿Qué pedís? ¿Qué falta? No sé.
El colegio se nos está quedando pequeño.
Sí.
Pero tampoco sé muy bien cuál es la solución que se puede plantear. Ahora mismo para los espacios son pequeños. Y luego las goteras del patio interior.
Que no lo hemos dicho.
Pero
son cataratas.
Yeah.
En los patios, el día que llueve, muchos niños en un patio se dividen, los mayores van a un patio, los pequeños a otro, y claro, tienes que estar con un montón de cubos porque cae en cascada. Claro, que si una docente se cae, que si un niño se cae, ¿dónde nos metemos? Entonces, mira, las goteras, pues al patio cubierto que nos van a poner fuera.
Yeah.
Es que no hay otra.
Algún día.
Hacemos aguas por todas partes.
Ya. Y tanto. Bueno, pues esta es parte de la realidad que queríamos conocer con vuestra participación, con vuestra actuación, la fisioterapia. ¿Me puedes poner un ejemplo concreto de un alumno, Inés, que haya evolucionado mucho en temas motores o en qué?
A ver, es que muchas veces con nuestros alumnos tampoco vemos una gran evolución. Depende mucho de cada crío, evidentemente, pero un niño, pues te voy a dar un término médico, grado 5 de la escala GMFM, nunca va a caminar. Uh-huh. Sabemos que no va a caminar, que va a tener un mal control de tronco, mal control cefálico, pero en esos casos no se da al niño por perdido. Tenemos muchas herramientas para poder trabajar con ese niño, un posicionamiento óptimo para que pueda respirar mejor, para que no tenga infecciones respiratorias ni ingresos hospitalarios, para que pueda comer mejor. Uh-huh. Si no va a poder caminar, pues tenemos productos de apoyo, DAFOS para evitar deformidades en los pies, bipedestadores para ponerle de pie, ayudarle a ponerle de pie, evitar luxaciones de cadera. No te diría que pues un niño, es que no es que esté cerrado el diagnóstico, pero sí nos limita, porque cada niño, una patología neurológica, una parálisis cerebral, el diagnóstico te va a decir su evolución. Luego hay otros casos de niños donde es pues un trastorno del espectro autista, que sí que puedes ver una evolución, pero en todos los sentidos, no solo a nivel motórico. Uh-huh. A nivel motórico sí, pero a nivel de lenguaje, de comunicación, depende de cada niño, depende de cada patología.
Y luego dependéis de un informe médico,
claro,
siempre, ¿no? Porque
vosotros
no sois médicos.
Nosotros los fisios trabajamos siempre previo informe de especialista, normalmente es médico rehabilitador, uh-huh, de Valdecilla o de Laredo, y ellos son los que nos dan la necesidad de que el niño tenga fisioterapia en el colegio. Uh-huh. Luego se gestiona con orientación, con servicios sociales a veces, y nosotras tenemos, por suerte, mucha libertad para decidir cuántas sesiones se le pone al niño, el número de los minutos que necesita, las horas del día.
Ya.
En eso, en el colegio nos dan mucha libertad.
O sea, que es una fisioterapia amplia, no es el típico masaje.
No, hablamos de
otro tipo de acciones y de actuaciones.
Claro, yo casi te diría que masaje se le hace poco, aunque también se emplea el masaje, la estimulación basal, la autoperfección de ellos mismos, eso sí, pero nosotros en el colegio hacemos mucho tratamiento buscando el movimiento activo del niño a través del juego. Le implicas a que juegue, a que se mueva, a que el que va en un andador que camine buscando su juguete favorito, por decirte así. El que le gusta la pelota, pues le tiras la pelota o se la colocas bien arriba para que escale. Es decir, dependiendo de cada niño, pues te buscas un poquito la vida, imaginación al poder.
¿Qué otros técnicos hay? ¿Algún tipo de logopeda o algún tipo de...?
Hay profesores de audición y lenguaje. Uh-huh. Y los tutores son todos profesores de pedagogía terapéutica. Uh-huh. Y normalmente trabaja un profesor de audición y lenguaje con un tutor.
Oye, los niños descansan, ¿no? Porque no estáis todo el día ahí con fisioterapia, con terapéutica,
con
medicinas, con medicamentos, ¿no?
Sí, hay muchas actividades.
Les dais otra serie de relajo, ¿no? No están ahí todo el día bajo.
Tienen rato de siesta si es necesario también.
Bueno, chicas, pues poquito más, que algo que queráis aportar, algo que queráis que se os ocurra avanzar, saludar a alguien, no sé, como querías, ya lo has saludado, hecho, ¿no?
Ya he saludado. Bueno, mi beso de abuela favorito es para siempre, mi niño. Pero hoy le voy a cambiar y le voy a mandar a Alex, porque sí, porque es un tío cachondo, de audición y lenguaje, y entonces te mando, voy a hacer ruido. Te voy a mandar el super beso de abuela, Majo. Ahí lo tienes. Bueno, pues, es que pensaba que no me iba a atrever.
Pues chicas, muchísimas gracias por el esfuerzo que sé que supone esta entrevista para vosotras. Creo que hemos dejado claro que en el cole hay personal muy, muy profesional y que hay personal pues muy vocacional, ¿no? Que es en un colegio como este, yo creo también que ha quedado claro que es muy, muy imprescindible, ¿no? Porque si no eres feliz donde estás trabajando, se te nota y trasciende, y vosotros se os nota que tenéis esa, bueno, pues por lo menos esa entrega, esa sinceridad también en ese ámbito. Que gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí primero, luego hablar y contar vuestra experiencia, vuestra trayectoria. Susana, Inés, Marta, María, muchas gracias y seguid formando y educando a estos niños así, de esta manera tan preciosa como nos habéis contado.
Muchas gracias.